Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias esta noche por tu presencia aquí entre nosotros, porque sabemos que tú estás entre nosotros. Sabemos que tú vives en cada uno de nuestros corazones, Señor, como dice tu palabra. Y esta noche queremos disponernos para aprender de ti. También te pedimos por aquellos que llegan tarde, para que tú apresures sus pasos, Señor, y no se pierdan lo que sigue en lo que estamos estudiando el libro de Éxodo. Gracias, mi Dios, porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en este sitio, Señor. Gracias porque tú nos has traído aquí con un propósito y queremos escuchar de ti el mensaje que tienes en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos estudiando el libro de Éxodo. Estamos en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Luego de cruzar el Mar Rojo, la semana pasada habíamos cruzado el Mar Rojo y habíamos estudiado el cántico de Moisés. ¿Se acuerdan? 600.000 voces de hombres, 2 millones de personas cantando la victoria del Señor. Y aquí al otro lado habían estado cantando acerca de lo que el Señor había hecho en ellos. De tal forma que inclusive nosotros hemos revivido esta canción que tiene 3.500 años y la estamos cantando en la iglesia, la de Cantaré yo al Señor, ¿no? Y bueno, la hemos modernizado un poquito, una canción que tiene 3.500 años, pero la palabra de Dios no pasa de moda. Luego ellos estuvieron cantando y dentro del cántico que estuvimos leyendo en el capítulo 15, nos quedamos en el versículo 20 y 21 la semana pasada. Solamente hicimos esos dos versículos, ¿se acuerdan? Que hablamos de profetas, profecías y demás turulecos que hay por todos lados. Habíamos tocado ese tema que demoró casi una hora y media. Hemos estado en ese tema la semana pasada. Y yo sé que han quedado muchas preguntas, pero hasta que encontremos otro versículo que hable de profetas, no vamos a resolver las preguntas. Así que seguimos adelante con Éxodo 15. Hoy día vamos a tratar de llegar al 16. Espero poder hacerlo. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos empiezan a caminar en esta dirección por el desierto de Shur, este es el desierto de Shur, y empiezan a andar 3 días, ¿no? Y no encuentran agua. 3 días muriéndose de sed. A veces cuando nosotros estamos yendo en un viaje largo y no conocemos la ruta, no conocemos el destino, sobre todo cuando somos chiquitos, ¿no? Tenemos 5 o 6 años y estamos en un viaje largo, y ya llegamos, mamá, ya llegamos, mamá, ya llegamos, ¿no? Estamos en ese plan, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Pero ya llegamos. Pero imagínense, pues, 2 millones de personas en ese plan. O sea, ya llegamos, ya, Moisés, ¿a dónde nos está llevando? ¿A dónde estamos llegando? Y esto empezó a causar en ellos un malestar. Curiosamente, para aquellos que apuntan en sus Biblias todas las cosas, Shur significa la pared. ¿Ya? En hebreo significa la pared. Y esto representa aquellas cosas que estorban nuestro caminar con el Señor. Muchas veces, y hoy día vamos a aprender esto que pasó aquí en Shur, vamos a ver cómo estos israelitas, después de 3 días, que estaban en el plan de, ¿y cuándo llegamos? ¿Y cuándo llegamos? Muriéndose de sed, desesperados, como muchas veces estamos nosotros, llega un momento en el que pierden el control de sus sentimientos y empiezan a renegar, ¿ya? Adicionalmente quiero decirles algo. Es muy bonito cuando el Señor nos bendice, ¿no? Generalmente, bueno, ustedes no han tenido la oportunidad de ir a un viaje misionero, pero los que hemos podido ir a un viaje misionero, cuando vamos a un viaje misionero, todo es lindo. ¡Ah! Tú ves al Señor cómo te va guiando, cómo va haciendo las cosas, de repente ocurren milagros delante de tus ojos, todo es una felicidad. Al momento que te despides de la gente del viaje misionero, ¡ay, que lloras, que no quieres ir, te quieres quedarte, que por aquí, por allá! Hasta que de repente estás en el ómnibus, cierras tus ojos, te despiertas y estás de nuevo en la realidad, en la cruda y espantosa realidad. Pues bien, ellos no podían quedarse cantando ahí toda la vida. Estaban felices ahí, alabando a Dios. ¡Aleluya, aleluya! Pero el propósito de Dios era llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Pero hemos visto que Dios tenía un propósito con ellos y los llevaba por este lado. Y eso es lo que estamos estudiando. Muy bien, Shur se llama pared. Y muchas veces te vas a encontrar, y déjame decirte algo también, yo me muero mucho en cada versículo, pero es que es importante. Tenemos que aprender algo. Todos tenemos que pasar por el desierto. Todos. ¿Ya? Y ese desierto puede representar, como dice el mismo nombre del desierto por donde ellos están, una pared, una pared que tú no puedes pasar porque te angustias, porque no sabes cómo hacerlo, porque sientes que la presión ya no puede más en tu vida. ¿Ok? Entonces, teniendo estas cosas en la mente, sigamos adelante. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Primer problema en el camino. Bueno, para mí es segundo problema, porque el primer problema era que no había agua. Ya 3 días de caminata en el desierto y sin agua, me imagino pues que deben haber tenido los labios partidos, no, ya querían abrir la boca, se les pegaba, la saliva no les dejaba poder hablar. Cuando uno está con la boca seca es horrible, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, ustedes no se van a acordar de ese comercial, pero los de la audiencia de por acá. Los que han estado fuera del país mucho tiempo, de repente no lo han visto el comercial ese de cancha salada, ¿no? Que andaba en el desierto y llegaba un sir, dame cancha salada, ¿no? Estaba con la boca seca y después le daban su gaseosa Tim, creo que era la gaseosa, no me acuerdo cuál era la gaseosa, pero en fin. La cosa es que era una cosa espantosa, la sed que uno puede sentir cuando no hay agua realmente es insoportable. Yo no he llegado a esos extremos de sed, sí he llegado a momentos en los que sí necesitas agua, pero no he llegado a extremos como esto. Pero sí me contaba Lucho, mi pastor, que él sí pasó por una situación en la que estaban sin agua y realmente la pasó bien mal hasta que consiguieron agua. Bueno, el segundo problema que ellos tenían era que estaban andando por el desierto, como muchos de nosotros andamos por el desierto en nuestra vida, ¿no? Sin agua, secos. Señor, estoy orando y siento que tus personas se quedan pegadas ahí, como que no suben, ¿no? ¿Qué pasa, Señor? Todo te sale mal. Y cuando llegan a un lugar donde se supone ellos van a calmar su sed, llegan a este lugar, encuentran que el agua es amarga y les produce un rechazo. Algo que es amargo es... ¡ah! Como dice Sergio Andrés, ¿no? Él no quiere, lo rechaza, no quiere aceptarlo. Imagínate con la sed que estos hombres, estas personas tenían, llegar a un lugar donde se supone deben saciar su sed, se encuentran con un lugar que en vez de ayudarlos, los estorba. Entonces, aparte de la renegadera del viaje, porque imagino que estarían cochinos, pues no apestosos, la tierra, los chiquitos, estoy cansado, ¿cuándo vamos a llegar? Y llegan a este lugar y toman agua y es amarga. ¿Alguna vez no te ha pasado eso en la vida? Te estás caminando con una vida llena de problemas, angustias, presiones, y cuando llegas al sitio donde tú crees que ya vas a encontrar la solución, o crees que ya llegó el tiempo en el que vas a encontrar, peor todavía te va, te sale todo patas arriba. ¿Qué pasa con tu vida? Generalmente nos amargamos, generalmente empezamos a renegar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Justo a mí me tiene que pasar esto. ¿Por qué todos los demás? Hablaba con alguien en esta semana que me decía, yo veo a todos, que a todos se les ve bien. Y yo le decía, no, lo que pasa es que tú no conoces a todos, le digo. Cada uno tiene su desierto, cada uno tiene su problema, cada uno está llegando al sitio y encima se encuentra con aguas amargas. Pero vamos a ver acá algo que es muy importante. 2 actitudes que podemos tomar con respecto a los problemas, con respecto a los momentos difíciles en la vida. Por si acaso, la vida cristiana no es una vida de, como decía yo, de permanente alegría o felicidad. O sea, no siempre te va a ir bien. Lo más probable es que tengas muchas pruebas. Y por eso es que nosotros cuando cuando les hablamos a ustedes acerca de la vida cristiana, le decimos la verdad. La vida cristiana no es una vida rosada. Es una vida llena de pruebas, llena de dificultades, llena de tentaciones. O sea, adicionalmente a los problemas que normalmente tiene la gente en el mundo, tú tienes el plus de que encima vas a ser probado. ¿Ok? Así que no te sorprendas cuando te encuentras en una prueba. Los jóvenes es muy, para ustedes es muy, a veces se confunden en su mente y dicen, ¿pero por qué me pasa esto? No sé qué, ¿por qué mi colegio? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te está probando. Dios está probando para sacar de ti algo mucho más valioso que lo que hay a simple vista. Eso vamos a verlo ahora. Versículo 24. Entonces llegaron a este lugar y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Murmurar, renegar, agarrar y decir, ¿y ahora ¿cómo soluciono mi problema? Porque esa era la actitud de ellos. Llegar al lugar, encontrar a papá, ¿qué cosa vamos a beber? Una actitud absolutamente equivocada. Una actitud que nosotros tenemos generalmente, ¿no? Generalmente pensamos en mi problema, en mi situación, en lo que me está pasando, ¿no? Y queremos solucionar nuestras cosas. Y renegamos contra el problema. Empezamos a atacar las circunstancias. ¿Por qué me pasa esto? Lo primero que le viene a la mente, y es normal a una persona cuando está en problemas, es tratar de resolverlos o tratar de satisfacer su necesidad. Pues bien, la actitud de ellos fue murmurar. Hemos leído que ellos se demoraron ¿cuántos días de acá a acá? 3 días. Significa que hace 3 días ellos habían estado cantando. Habían estado ahí revoloteando y danzando. 3 días nada más. Hacía 3 días que habían visto la mano de Dios a la hora de cruzar el mar. Y vamos a ver más adelante que desde que ellos salieron hasta acá hay 45 días nada más. O sea que en 45 días estas personas habían olvidado de todo lo que Dios había hecho. Por eso es que no debemos confiar en las circunstancias ni en los sentimientos. Porque en 3 días, ellos que habían estado en el gran coro de 600.000 voces, ahora estaban renegando. Y gloria a Dios, que Dios no es como nosotros. Porque si tú y yo hubiéramos sido los encargados de administrar la justicia divina en ese momento, ¡anda, renegó de acá! ¡Pah! Los hubiéramos eliminado a todos los judíos de una sola patada. Porque, obviamente, nuestra forma de pensar es muy diferente. Así que cuando tú te sientas cochino, pecador, o sea, ten paciencia contigo mismo también. Reconoce que has fallado, pero no seas injusto y digas, yo no sirvo para ser cristiano. Porque es verdad, no sirves para ser cristiano. Entonces, lamentándote, como los judíos, no vas a poder alcanzar ni lograr nada. Porque estás fijando en ti mismo, estás fijándote en las circunstancias que hay alrededor. No, pero es que le pido perdón y peco. Sí, pues, es verdad. Pide perdón y peca. Vas a seguir pecando. No, casi no es, así no es. No, así no puede ser. No. Primero voy a purificarme para hacer. No. Porque si los judíos hubieran esperado acá a hacer lo que Dios quería que sean, seguirían parados acá todavía. O sea, nunca hubieran salido. Definitivamente jamás hubieran salido de Egipto. Pero Dios los va a llevar por acá justamente como te lleva a ti y a mí para que empecemos a sacar todas esas cochinaditas que hay por ahí. Y Dios empieza a transformar nuestras vidas. Tenemos una tendencia a olvidar lo que Dios ha hecho. Es una tendencia normal. Y nos ha pasado. Hace un mes hemos hecho el Festival de los Niños. Tenemos el próximo festival que es dentro de una semana, o sea, el próximo domingo, no este, sino el otro. Y les aseguro que más del 90% de los que están acá ya están comiéndose las uñas porque no saben cómo va a funcionar. Ya nos olvidamos lo que Dios hizo. Pero Dios nos da esas gotitas como la de hoy día para refrescar nuestra fe y seguir adelante. Ya más adelante les voy a compartir todo lo que ha pasado hoy día. Muy bien, no murmuremos contra los hermanos. ¿Qué cosa es murmurar? Murmurar es renegar. En hebreo es pasar por encima de alguien. O sea, si yo agarro y, por ejemplo, me encuentro con Pedro H., entonces yo agarro y Pedro Q., pero es Pedro Q, él es Pedro H. Entonces, PQ ha hecho algo que a mí no me gusta. Entonces yo voy donde Pedro H y paso por encima de él y empiezo a renegar de él. Entonces estoy murmurando de él, estoy hablando en contra de él. Santiago 4.11, dice que no debemos murmurar contra nuestros hermanos. No debemos hablar mal, no debemos quejarnos. No debemos, si tienes algún problema con alguien, ve y resuélvelo con esa persona. Pero no pases por encima de ella hablando y diciendo cosas. Santiago 4.11. Muy bien. Versículo 25. Vamos a ver aquí la otra actitud. Moisés está ahí con ellos. Todos los 2 millones están murmurando. Y Moisés en el versículo 25 dice, clamó a Jehová. Clamó al Señor Dios. Tú puedes tener una de dos actitudes frente a las situaciones difíciles. O murmuras y reniegas y pataleas porque todo te sale mal, como a mí. O toma la actitud correcta, que es la actitud de Moisés, que es la de volver tus ojos, no a las circunstancias. ¿Cuántas veces les he dicho, cuando ustedes me cuentan sus problemas, sus asuntos, no miren las circunstancias? Porque eso es, como dice la misma palabra, circunstancial, va a pasar en algún momento. Y cuando tú estás quitando tus ojos de Jesús, del Señor, para mirar lo que está sucediendo alrededor tuyo, no te va a ir bien. Ellos murmuraban. Cuando tú murmuras, estás amargado. Por eso es que las aguas eran amargas, pues. Estás amargado. Pierdes tu comunión con Dios. No tienes la visión clara para seguir a Dios. Pero cuando tú en ese momento tienes el problema, volteas a Dios y clamas a Dios, Dios te va a dar la salida. Siempre te va a dar la salida. ¿Cómo reaccionamos frente a los problemas? ¿Como los israelitas o como Moisés? Pues ahora cada vez que se te presenta un problema, detente un momento, y antes de reaccionar, ahora un ratito, ¿estás murmurando o te estás dirigiendo a Dios? Una de las dos cosas tienes que hacer. No hay intermedio, no hay que no medio murmuro, medio estoy con Dios. No. O murmuras o estás con Dios, tú decides. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Apréndanse este pasaje de memoria. Dice, por nada estéis afanosos o angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué lindo pasaje! Pero hay que ponerlo en práctica. Es una promesa del Señor, así que lo que pintan su Biblia lo pueden pintar color promesa. Dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de la santa oración y ruego, porque el Señor te va a resolver los problemas. ¿Eso dice? No, dice porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará contigo. ¿Qué tal pasaje, no? Hay una diferencia muy grande entre dejarse llevar por las circunstancias y los problemas y estar por encima de ellos flotando en una nube con el Señor. El problema está ahí. El lío va a estar ahí. Vas a estar en Shur, en el desierto, frente a esa pared. Pero puedes o amargarte o dejar que la paz de Dios inunde tu ser y estar tranquilo frente a ese problema, sea cual sea. Y Jehová dice que Moisés clamó a Dios. Lo primero que hizo Moisés es clamar a Dios. ¿Y cómo le contestó Dios? Dice, el Señor le mostró un árbol. El Señor le mostró un árbol. Algunas traducciones más cercanas a los originales, a los textos más modernos, como ustedes saben que nuestra Biblia Reina Valera es una Biblia que viene de 1909, de ahí la han renovado en 1960, hay una nueva revisión 77, pero hay nuevas traducciones de la Biblia que han tomado textos más cercanos a los originales, nuevos textos que han ido apareciendo. En el original dice, y el Señor Dios le mostró un pedazo de madera, dice. No un árbol, sino un pedazo de madera. ¿Qué te hace recordar el pedazo de madera? La cruz de Jesús, exacto. Y aquí tenemos una de las claves más importantes de la vida cristiana victoriosa. ¿Sabes cuál es? Mirar a la cruz de Jesús. Cuando tengas un problema, una dificultad, cuando estés angustiado, cuando tus sentimientos te estén traicionando, te empiezas a sentir mal, o empiezas a tener problemas en tu mente porque no sabes resolver las cosas que hay, clama a Dios y mira a la cruz. No se empiezan a agarrar una cruz de madera en su casa, mirar una cruz de madera. No, pues. Me refiero a que miren qué fue lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? Cristo Jesús murió para pagar por tu salvación y comprarte con su sangre para que puedas acercarte a Dios. Eso significa que Dios está de tu lado. Cuando tú clames a Dios, el Señor va a decir, Pedro, Irina, Lisbeth, Guillermo, mira la cruz. Mira cuánto te he amado. Mira que de tal manera te amé que entregué a mi hijo para que seas salvo, para que no te pierdas. ¡Qué increíble! O sea, todas las soluciones, no a los problemas, sino a las actitudes que podemos tener en la vida con respecto a los problemas, están en la palabra de Dios. Y aquí el Señor le está diciendo a Moisés, mira, ahí hay un árbol, ahí hay un árbol. ¿Qué dice Gálatas 6.14? Gálatas 6.14 es uno de mis favoritos. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Tienes problemas? Mira la cruz. ¿Estás angustiado? Mira la cruz. ¿Estás triste? Mira la cruz. ¿Estás alegre? Mira la cruz. Me da pena cuando desde los púlpitos se saca la cruz de Jesús y se pone otra cosa como la prosperidad, la profecía, la no sé qué, los G12. A mí prometí no burlarme, ¿no? No importa, pero es inevitable, pero es inevitable. El centro del cristianismo es la muerte de Jesús. Y los cristianos vivimos angustiados cuando por cualquier razón sacamos nuestros ojos de lo que hizo Jesús y los ponemos en las circunstancias, en los sentimientos, en los problemas. Te va a suceder, siempre te va a suceder. Pero aquí están las respuestas, siempre en la palabra de Dios. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo me pregunto, ¿hay carreras que se corren con paciencia? No, ¿no? Generalmente tú, ¡sumaca, listo, ya hay más! Toda la gente sale disparada. O sea, ¿quién va a decir, tranquilos, tranquilos, vamos a correr despacio, muchachos, no se aloquen, vamos a llegar todo despacio? No, una carrera de locos, ¿no es cierto? Una carrera de locos totalmente. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que correr la carrera con paciencia. Los cristianos no somos tarambanas, no somos loquitos que andamos de aquí para allá disparando, que esto, que lo otro, que va, va, va. Vamos a estar ahí predicando como un loco. ¡Ay, que predicar! Para que el Señor venga rápido. No, así no es. Ya sabemos cómo es. Simplemente con paciencia. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Ok, ¿verdad? Perfecto. Hago esto, doy un paso, no lo doy. ¿No? Con paciencia. No hay por qué alocarse, no hay que desesperarse. Ya quiero... No, discípulos, quiero ser discípulos, quiero tener iglesia, quiero crecer, quiero... No. Y el Señor dice, ¿y este pata qué le pasa? Le dirá a Pedro. Que se dispara, mírate por allá. Y todavía usa mi nombre ahí, pone un canal de televisión a mi nombre. Si se está loco, ¿qué le pasa? Tráiganlo para acá. Y nosotros ahí despacito, ¿no? Para acá. Señor, esta iglesia de jóvenes. Se ríen de nosotros. ¿No? Pero hoy día, como Dios nos ha llevado ahí a un sitio de lo más loco, ¿no? Ahora vamos a contarles después. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12.2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Pablo, y bueno, el autor de Hebreos dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Qué interesante, los apóstoles y todos los que escribieron el Nuevo Testamento giraban su prédica alrededor de una sola cosa, la muerte de Jesús. Y ahora Moisés está en el desierto, frente a esas aguas amargas, y Dios le ha dicho, mire ese madero, mira ese palo. Y eso te dice hoy día a ti. Mira la cruz. Mira lo que ha hecho Jesús. ¿Y qué hizo Moisés? Y lo echó en las aguas. Rezamos a Éxodo. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. ¡Ah, qué maravilla! Cuando tú pones tus ojos en Jesús y descansas en lo que Dios ha hecho por tu vida al entregar su vida por ti, toda la amargura que hay a tu alrededor se va a volver dulce. Pero tienes que confiar y mirar en la cruz. ¿Ustedes han visto a veces cuando uno va a esas reuniones de consejería? Bueno, consejería, hermano, quiero que me aconseje. Va uno, me aconseja. ¿Sabes qué? Tengo este problema. Y vas a contar tu problema. No, ay, sí, que me da, sale todo mal. Entonces viene el consejero, que es muy espiritual, agarra y dice, te enferman. Ten fe. Confía, sigue adelante, sigue adelante. Y el otro se va, ¡Ay, qué linda palabra que he recibido! Y yo, ¿qué palabra? ¿Recibido no he recibido nada? Porque el hombre no lo han llevado a los pies de la cruz, a donde tiene que estar. ¿De qué sirve ese tipo de consejería? No, fíjate que no sé qué. Oh, te acompaño en tu dolor. Estoy contigo, estoy contigo. Ya. Y el otro, como no sabe tampoco el pobre, se va, ay, Dios, me dijo una palabra linda. ¿Qué? No le dijo nada, lo embabó, lo endulzó. Pero sigue con el problema, igual que la psicología, ¿no? La psicología te lleva con el problema al costado, ¿no? Vas con tu problema y te enseña a cargarlo. Apunta tu pregunta, Giancarlo. Ya, pero no hables. Ya. ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, ya. De los consejeros. Entonces, cuando tú aconsejes a una persona, cuando alguien venga a pedirte alguna palabra de ayuda, de consuelo, escúchalo, busca sabiduría ahí en el Espíritu de Dios que está dentro de ti, ora, pero llévalo a la cruz, porque esas aguas amargas se van a volver dulces cuando tú agarres la cruz y la tires encima del problema. Por eso que Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que al presente lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que se entregó y murió por mí. Nuevamente la cruz de Jesús está ahí. Y siempre va a estar la cruz de Jesús en el medio. ¿Por qué creen que uno de los íconos o representativos de la fe cristiana es una cruz? No una silla eléctrica, otra cosa. O sea, ¿por qué es una cruz? Porque es el eje sobre el cual gira nuestra fe. Un autor, MacArthur, dice que han sacado la cruz de los púlpitos. Y por eso es que la iglesia moderna, la iglesia del día de hoy, es el adefesio que es. Porque simplemente es una empresa donde se ofrecen buenos productos. Yo no entiendo a esos pastores que hacen perdiendo plata, no son psicólogos todos. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso? Y ese versículo mal usado también en muchos lugares, ¿no? Hermanos, vamos a hacer el festival de los niños y va a salir bien porque todo lo puedo en Cristo. ¡Ay! Todo el mundo empieza a gritar, ¡aleluya! ¡Todo lo podemos! ¡Nada está contra nosotros! No, y si a alguien se le ocurre decir, hermano, no hemos comprado el scotch. ¡Ah, no, no! ¡Esta palabra mentirosa! ¡Todo lo puedo en Cristo, me fortalece! Y así son, y ustedes saben que así es, y es verdad. Pero ¿saben qué? Pablo no se refería a eso. Pablo estaba hablando, estaba escribiendo esta carta desde la cárcel. Encarcelado, con cepo, en medio de las ratas, con el agua que se filtraba de los desagües de Roma. Ahí estaba escribiendo. Y Pablo en los versículos anteriores, si ustedes leen Filipenses capítulo 4, se van a dar cuenta que Pablo está hablando de todas las tragedias que le están pasando en su vida en ese momento por servir a Cristo. Y es ahí donde Pablo se fortalece cuando dice, todo lo puedo. Puedo vivir en necesidad y en abundancia, en persecución, en alegría, en tristeza, cuando tengo, cuando no tengo, cuando me falta, cuando me sobra, todo lo puedo vivir en Cristo que me fortalece. Entonces, si tienes un problema esta noche, si tienes algo que te angustia, si durante la semana has estado metido en algún lío mental o físico, tú puedes pasar por encima de ese problema mirando a la cruz de Cristo. Por eso es que siempre vamos a predicar a Jesucristo y a ese crucificado acá. Si no sigo, no acabo. Y ahí le dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios le da estatutos. Ahí donde ellos están renegando, donde tira el árbol y le cambia el agua, ahí les da reglas. ¿Por qué les da reglas? ¿Por qué les da reglas? ¿Saben ustedes por qué le da reglas? Porque Dios necesita que sus hijos entiendan que hay algunas cosas que ellos tienen que cambiar. Y por eso les pone reglas. Pero no para que ellos simplemente tengan un catálogo de puedo hacer, puedo no hacer. Puedo ir, no puedo ir. Puedo jugar, no puedo jugar. Puedo ver, no puedo ver. No. O sea, no es un catálogo de cosas que tú puedes o no debes hacer. ¿No es cierto?
¿Puedo hacer esto?
Ah, ya no pregunta, ya. Pero no es un catálogo de cosas, sino simplemente Dios te pone los parámetros para que tú te des cuenta de que estás en nada. Por eso es que Dios más adelante, cuando llegan acá, ¿dónde está el monte Sinaí? Bueno, por acá está, ¿dónde está? Acá está el monte Sinaí. Cuando llegan acá, Dios le da los 10 mandamientos. Para que ellos se den cuenta. Pero acá todavía no habían mandamientos. Acá recién están unas reglitas. Y vamos a ver cuáles son las reglitas que Dios le da. 26. Y dijo, regla número 1. Si oyes atentamente la voz del Señor o de Jehová tu Dios, regla número 1 es condicional. Si oyes, tienes que primero aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Segunda regla. E hicieres lo recto delante de los de mis ojos. En la versión nueva versión internacional, dice, si haces lo que yo considero justo o lo que es correcto, o sea, en otras palabras, lo que está diciéndole Dios a su pueblo es que se comporte de acuerdo a la forma como Dios piensa que debemos comportarnos. En otras palabras, tenemos que vivir la vida cristiana a la manera de Dios y no a nuestra manera. Y no vas a poder vivir la vida cristiana a la manera de Dios si primero no escuchas la voz de Dios. Por eso es que tenemos que correr con paciencia. Por eso es que cuando antes de cruzar, ¿qué cosa le dijo Moisés al pueblo? No se muevan, les dijo. Esténse quietos. Porque para escuchar la voz de Dios, tú no puedes estar... Voy a predicar. Así no vas a escuchar la voz de Dios nunca. ¡Jamás! Para escuchar la voz de Dios tenemos que tranquilizarnos primero. ¿Ok? Escuchar la voz de Dios para hacerlo recto delante de Dios. Tercera regla. Oír sus mandamientos. ¿Qué es lo que Dios te está mandando a hacer? No está hablando acá de los 10 mandamientos, ¿ah? Porque no había 10 mandamientos todavía. ¿Ok? ¿Pero qué es lo que Dios está mandando a hacer? ¿Qué es lo que les mandaba a ellos en ese momento? Vengan a mí. Escúchenme. Era un mandato, no era una opción, era un mandato. ¿Qué es lo que Dios está mandando a hacer a ti? De repente por ahí tienes alguno de esos cassettes piratas todavía que te quedan. Y Dios te ha pedido que lo botes o que lo borres. O Dios te ha pedido que dejes de hacer algo. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Siempre el Señor te va a mandar a hacer algo. Cada día hay algo que tienes que hacer. Y tú sabes en tu corazón cuáles son aquellas cosas que tienes que hacer. De repente lo que Dios te ha dicho es simplemente, quiero que te arrepientas y punto. Ya después veremos qué sucede. Y tienes que dar ese paso de fe. Arrepentirte y entregarle tu vida a Jesús. ¿Qué es lo que Dios dice? Tú sabes que tienes que hacerlo. Sabes en tu corazón que debes hacerlo. Algunos Dios les dijo en el paseo pasado, bautícense. Y fueron y se bautizaron. Perfecto. Obedecieron a Dios. Si Dios te ha mandado a hacer algo, obedécele. Cuarta regla. Guardar sus estatutos. Y 10 oídos a sus mandamientos y guardar es todos sus estatutos. O sea, guardar es prestar atención, ¿no? No, sí, voy a guardar sus estatutos, agarra la Biblia, guardo. Bien guardada la Biblia y con llave para que nadie... No, yo guardo los estatutos de Dios, ahí están en el cajón, bien guardados en la Biblia, bien empolvada. No, eso no es guardar los estatutos de Dios. Y tu Biblia, guardada. ¿Y por qué la guarda? Porque dice que hay que guardar la palabra. No guarda la palabra, la guarda. Pero no sabemos que eso no es guardar, ¿no es cierto? Sabemos que guardar es prestar atención con todos los sentidos. Y es ahí donde fallamos. Porque no prestamos con atención lo que dice la palabra. Las iglesias se dividen o las iglesias se alejan de Dios por dos razones muy sencillas. Primero, sacan la cruz del camino. Segundo, no prestan atención a lo que dice la palabra de Dios. Tratemos de evitar esto y vamos a ser bendecidos siempre. Si haces esto, entonces ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué significa esto? ¿Que si no cumplo, Dios me va a mandar las plagas? No, así no funciona la lógica de Dios. Porque la lógica de Dios es, si tú obedeces, te va a ir bien. Porque yo soy tu sanador. No está diciendo si desobedeces te va a ir mal, no, eso no está diciendo. Está diciendo si obedeces te va a ir bien. Si tú escuchas la voz de Dios, vas a estar en la perfecta voluntad de Dios. Y si estás en la perfecta voluntad de Dios, obviamente siempre te va a ir bien, porque la voluntad de Dios es buena y perfecta. Así las circunstancias estén en contra de ti, pero tú sabes que estás en la voluntad de Dios. Es un paradigma, ¿no? Una cosa media rara, pero es verdad. Así es. Y lo que dice es, Él es tu sanador. Él es tu sanador. Él no es tu enfermador, no. Él es tu sanador. Y Él te va a cuidar. Pero si te das cuenta aquí, miren, ¿ah? ¿En qué contexto Dios está diciendo que es su sanador? ¿En el contexto de enfermedades físicas? Cuando Él está diciendo a su pueblo, ninguna de las plagas que te voy a que le he mandado a los egipcios te la voy a mandar a ti, porque yo soy tu sanador, tenemos que retroceder hasta las plagas, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios mandó las plagas? Por la dureza del corazón. Lo que Dios está diciendo es, no endurezcas tu corazón, porque te va a ir mal cuando endureces tu corazón. Yo no soy un Dios malo, soy un Dios bueno que está para sanarte. Si tú insistes, te va a ir mal. Obviamente, pues, ¿por qué? Porque estás andando en tu camino, no en los caminos de Dios. Versículo 27. Y llegaron Elim. Después que llegan a las aguas amargas, y Dios les hace el milagrito acá de convertir a las aguas amargas en dulces, ellos caminan hasta Elim, que es un poquito más abajo. Ya vamos avanzando un poquito más en el mapa. No traje mi lápiz rojo, no importa. Y se van a Elim, que significa, Elim significa palmera. ¿Okay? Se van ahí a las palmeras, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Las palmeras, en la palabra de Dios, son símbolo de paz y victoria, símbolo de regocijo y de alegría. También son símbolo de abundancia y longevidad. ¿Qué sucedió luego de estar acá? Tú y yo los hubiéramos pulverizado a los judíos ahí, por renegones. Pero Dios es tan bueno, que nos bendice por pura gracia y misericordia. A pesar de que estos judíos renegaban contra Dios, Dios los bendice, les da agua dulce, y de ahí los lleva a Elim, a un oasis. ¿Qué? Pero el Dios que yo conozco es el Dios que va a ver a un palo ahí, va a muchacha marra, que por qué estás mintiendo, toma, va. Pero el Dios de la Biblia no es ese Dios. Es un Dios bueno. Disciplina, sí, porque Dios a quien ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Pero es un Dios amoroso, que sabe cuáles son tus debilidades, que sabe que necesitas la cruz de Cristo para seguir adelante, y por eso es que te la da. Y ahora los lleva a Elim, y los pone en un lugar donde hay 12 palmeras, y 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 12, ¡ay, el número 12! ¡Se me ha perdido el número 12! El número 12 es símbolo de la autoridad de Dios y representa a las tribus de Israel. En este caso, Dios le está dando una fuente de agua para cada tribu de Israel. 12 fuentes. Y el 70 representa gobierno de Dios. Si vas a Lucas 6:13, vas a encontrar ahí, y en Lucas 10:1, que Dios envía, Jesús envía a sus 12 discípulos y después envía a 70 discípulos más a predicar. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda que el lugar de descanso y el lugar en el que nosotros vamos a encontrar verdadero refresco espiritual es en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, es el fundamento que han puesto ¿quiénes? Los apóstoles. Entonces, cuando hablamos de 12, estamos hablando de apóstoles también. Y 70 también eran discípulos o enviados o apóstoles. Estamos hablando del ministerio apostólico, pero el ministerio apostólico es la perspectiva correcta, no es la perspectiva turuleca que nos están vendiendo las iglesias raras, sino la perspectiva correcta, el fundamento de nuestra fe, el lugar donde tu alma va a encontrar descanso, donde va a crecer, donde se va a sentir satisfecha, donde se va a alimentar, es siempre la palabra de Dios, el fundamento de los apóstoles. Elín era un lugar de descanso, de regocijo y de felicidad. Capítulo 16. Acá vamos a hacer pocos versículos nomás. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, nuevamente vuelven a salir. ¿Ok? No siempre vas a estar, como dije, en un momento de felicidad y de alegría. ¡Ay, qué lindo todo va! No, también vas a tener que pasar pruebas. No siempre vas a estar acampando. Se acabó la diversión. Tomaron agua, estuvieron con las palmeras, jugando con los cocos, ahí inventaron el fútbol seguro. Y de ahí, muy bien muchachos, tenemos que seguir caminando. Chicos, la vida continúa. Nunca te vas a quedar como adolescente. Nunca te vas a quedar como joven. Hay gente que quiere ser adolescente toda su vida, como yo. Pero no es así. La vida continúa. El tiempo sigue pasando. No siempre vas a ser un niño. Los años maravillosos, sí, los años maravillosos. O hay cómo duele crecer también, ¿no? La otra serie. Siempre vamos a tener la tendencia a quedarnos en un lugar cómodo. ¿Te acomodas ahí? Yo aquí me quedo. Niños espirituales durante 25 años. Así no es. Tienen que madurar, tienen que crecer. La vida es así. Estás en el colegio, tendrás que ir a la academia. Cuando estás en la academia va a ser un tiempo muy bacán, muy bonito, pero llegará el momento en que entrarás a la universidad. Cuando estés en la universidad la vas a pasar muy bien, va a ser bacán, bonito, aunque para algunos no, miren cómo ha quedado Pedro. ¿No? Pero se terminará la universidad y algunos van a querer seguir estando en la universidad. Como decía mi papá, estudiantes eternos. Pero no, tienes que trabajar. Y tendrás, si Dios quiere, en algún momento, que casarte. Y te casarás, y tendrás hijos. Y tendrás que trabajar más. Porque esa es la vida. Así es la vida. Hay una serie, ¿no? Así es la vida. Así es la vida, pues. Y la vida cristiana es igual. No siempre te vas a quedar ahí. Hay gente que yo conozco, ustedes saben, yo me convertí hace 25 años. Basta. En un grupo que se llamaba Yo Soy, de los cuales Ruth y Marta también son de esa era. Somos del siglo pasado, imagínense, increíble. Ustedes también son del siglo pasado, ya si no se rían. ¿Ya? Hay gente con la que me encuentro actualmente del Yo Soy, de esa época, porque Yo Soy se llama el grupo, que me dice, así se llama el grupo, que la iglesia Yo Soy es iglesia desviada, turuleca que hay ahora, ya, ellos se desviaron de nosotros. Imagínense, qué tal currículum, ¿no? Bueno, ellos, bueno, los que ahorita hay gente de que está en Calvary, que era el Yo Soy, y que nos encontramos en un cumpleaños, en una reunión, en donde sea, y me dicen, qué lindos tiempos los de Yo Soy. Y tratan de revivir el Yo Soy después de 25 años. Se han quedado ahí pegados, acá están, siguen bailando. Ya estamos acá, nosotros siguen acá todavía. No, hay que salir, hay que caminar. Esta iglesia empezó con 2, 3, 4, ahora somos los que somos. Pero no siempre vamos a estar acá, algún día nos tenemos que mover, porque ¿qué cosa creen? ¿Que toda la vida están metidos acá? Va a venir más gente, sí, va a venir más gente. Se casarán, tendrán hijos. ¿Dónde vamos a meter a los hijos? Entonces tenemos que salir a otro lado, meternos en otro lugar. Y no vamos a estar pensando en, ay, ¿te acuerdas el departamentito ese que había? No, no. Tenemos que mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás. Bueno, y se levantaron y salieron caminando y se fueron. Capítulo 16. Y vino al desierto de Sin. Esta es otra, o sea, Cada parada y cada caminada era una alucinada en el desierto, ¿ah? Porque nuestra vida cristiana es exactamente igual. A veces creen que uno va a estar en skateboard todo el tiempo. Y, no. Vas a pasar problemas. Mira, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. O sea, este es el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. O sea, estamos en en algún lugar acá, ¿ok? A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, 45 días han pasado desde acá, o sea, desde que salieron de Egipto, hasta por acá en algún lugar. ¿Ok? Estamos ahí. ¿Qué significa sin? Pecado. No. ¿Qué significa sin? Sin significa espina. ¿Ok? Espina. Sin. S-I-N. Significa espina. ¿Alguna vez se te han metido una astilla en el dedo? Qué feo que es, ¿no? Qué antipático que es. Y si se te ha metido un erizo en el pie, peor todavía. No sabes lo que es. Te sacas el erizo, todo, pero siempre te queda una astilla. Siempre. O si no eres tan piña que te vas de campamento y al único que se le mete la astilla por a través de las zapatillas a ti y te reventó el campamento. Porque no vas a poder sacártela. Y estás en ese... sacando la astilla ahí desesperado. Porque no puedes... Por favor, todavía. Y si caliento, puedo hacer taekwondo todavía. Ya. O sea, una espina es una cosa insoportable. Sobre todo cuando tienes en el pie o debajo de la uña, en un sitio donde uno no puede sacárselo. Y estás 4 días rebuscando, y cuando te la sacas, es una cosa así minúscula que ni se ve. Ahí está fastidiando. Pues bien, salían del oasis a un lugar que se llamaba La Espina. Qué lindo, ¿no? Ay, qué tal vida, ¿no? O sea, y toda la congregación de Israel, versículo 2, ¿qué hizo otra vez? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Otra vez murmuró. 45 días han pasado. Han habido 10 plagas más un prodigio. Han cruzado el mar. Dios les dio aguas dulces. Dios los lleva al oasis. Están por acá y otra vez murmuran. Así somos nosotros, ¿sabes? Caminamos un paso. Señor, ay, como el Señor me ha tocado, que lo máximo, que por aquí y por allá. Pasan 2 días. Ay, ¿para qué me convertí? Mejor he estado en el mundo, que no sé qué, que ya estoy harto, que eso, que el otro. De ahí vienes y ya, ok, me arrepiento. Sí, Señor, tienes razón. ¿Cómo puedo haber dicho esas cosas? Ay, sí, soy un poco tierra. Perdona. La siguiente semana, oye, ¿dónde está? En Egipto, ahí, se fue a Egipto el pata, celebrando el mundo, que no sé qué. ¿Qué le pasa? O sea, avanza, retrocede. Éxodo es el espejo de nuestra vida. Y vamos a ver cómo ellos pasan de una a otra, a otra, a otra. Cuando tú estás en pruebas, ya pasaste la pared, porque estabas acá en este desierto, ¿no? Pasaste la pared, ahora vas a estar en las espinas. ¿Pero para qué? Porque a Dios le gusta reventarte la vida y pensar, mira, Pedro, ahora vas a ver lo que le hago. ¿Para eso? No. Sino que cada momento que tú pasas en tu vida de desierto, de espinas, de pared, de mares rojos que no se pueden abrir, de problemas y todo lo demás, es para moldear tu carácter. Es para que te des cuenta, porque a veces somos lo máximo nosotros, ¿ah? Llegas a un punto en tu vida cristiana y dices, ¡super cristiano, super calvary! ¡Quieres ser lo máximo tú! Entonces cuando Dios ve que tú estás así, agarra y te dice, a ver pues, ¿qué tan super cristiano eres? ¡Pah! ¡Cabe! Y tú, ¡pah! Te vas de cara y, ¡ay, pero por qué! No sé qué. ¿Por qué son las pruebas? Para que te des cuenta que estás en nada. Y que siempre necesitas del Señor, y siempre necesitas de Dios. Y le decían los hijos de Israel, esto me hace recordar a alguno de ustedes, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, mejor me hubiera quedado en el mundo y me hubiera muerto en el mundo. ¿Para qué me convertí? Cuando comíamos pan hasta saciarnos, juerga, me vacilaba, estaba ahí de tono en tono. Pues nos ha sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Nuevamente se están fijando en sus necesidades, en ellos mismos. ¿No habían aprendido la lección? No, no la habían aprendido. ¿No habían visto que cuando ellos renegaban Moisés oraba? No, no habían visto. ¿Y saben qué? 40 años se la pasaron así. Nunca la vieron. Y hay cristianos que se la pasan toda su vida dando vueltas y vueltas y vueltas, como si estuvieran tomando viada para salir más rápido, salir parado. No, están ahí enredados, dando vueltas, vueltas. No salen de ahí, toda la vida están ahí. Iglesias que tienen 50 años tienen lo mismo. No progresan, no crecen, no avanzan. No puede ser, pues. ¿Por qué? Porque están reniega y reniega y reniega. ¿Qué había pasado 45 días antes? ¿Habían estado dónde? Esclavos en Egipto. ¿Qué dice Éxodo 2:23 cuando empezamos el estudio? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Ellos mismos habían estado clamando para salir de la esclavitud y estamos hartos de Egipto. Estamos hartos que nos traten así. Y el versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos. Ay, Dios, ¿qué? 45 días después estaban, ¿por qué no sacó? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Para qué escuchó mi oración? Y así es, de verdad. No estás con trabajo, estás sin trabajo, y empiezas, Señor, trabajo, Señor, vienes a la oración, le das tu papelito a todo el mundo para que oren por tu trabajo. Papelito con tarjeta y currículum todavía, ¿no? Para que ores por mí. Toma, acá está mi currículum para que ores por mí, dice, ¿no? De repente Dios te da el trabajo que tanto esperaste. A los 2 meses estoy hasta acá el trabajo. Me tiene harto el trabajo, me explotan, me pagan poco, ya no quiero trabajar, que no me alcanza. Total. Antes era que querías entrar a la universidad, ahora quieres dejar la universidad. ¿Quién nos entiende? ¿Saben quién nos entiende? Dios. Y Dios tiene una paciencia con nosotros increíble. Y Jehová le dijo a Moisés, ¡pulverízalos! No, le dijo, miren qué lindo es nuestro Dios, ¿sabes? ¿Qué tal paciencia? Si nosotros podemos entender el carácter de nuestro Dios, nuestra vida va a cambiar. Dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Saben qué? Si yo hubiera sido Dios, he aquí yo os haré llover fuego del cielo para que se pudran y se quemen todos ahí. Pero Dios, ¿saben qué? Primero, como dije antes, Dios no piensa como nosotros. Y encima que están murmurando, Dios les manda pan y dice, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, la idea era, tienen que sacar, recoger solamente la porción de ese día. Nada más. Esa era la prueba. Nada más, sí, es simple. Entonces, caía el maná y tú salías, recogías tu porción para ese día, comías, listo. No podías, no, algunos de acá, está cayendo maná, 3, 4 kilos, 5 kilos, 10 kilos. No, 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 solamente lo que necesitabas. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble que se suele recoger cada día. O sea, había un solo día donde podías recoger el doble, que era el sexto día. Y entonces le dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. Miren qué lindo, esto a mí me encanta, dice así. En la tarde, ¿no? Se están renegando, están ahí ladrando y todo lo demás. Moisés y Aarón le dicen, en la tarde, van a saber que el Señor Dios los sacó de Egipto. En otras palabras, lo que está diciendo Moisés es, o Aarón es, bueno, los dos, es, ahora se van a acordar lo que Dios ha hecho con ustedes y van a ver que Dios no se ha olvidado de ustedes. Cuando hablamos de acá de esta tarde, sabréis, de verbo saber, no yo sé, tú sabes, él sabe, ¿ok? No habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento práctico, una verdadera certeza de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora vas a saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Y a la mañana siguiente veréis la gloria de Jehová. ¡Qué alucinante! Vas a iniciar los 2 millones. Mañana, en la tarde van a saber quién es este Dios que los ha sacado. Y mañana van a ver la gloria de Dios. Imagínate que yo les diga, chicos, mañana a las 8:30 más o menos, vamos a la canchita y vamos a ver ahí la gloria de Dios. La majestad de Dios, la potencia de Dios, su presencia en forma clara, visible, audible y todo lo demás. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Qué bueno es Dios, ¿saben qué? Dios es lo máximo. Él había oído las quejas. Él había oído que ellos están renegando, despotricando, insultando y todo lo demás. Murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Y dijo Moisés a Aarón, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Mira, este es el menú. En la tarde vamos a comer carne, en la mañana vamos a comer pan. Y en la noche ya cada uno se prepara lo que quiere. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. O sea, a pesar de que estos habían murmurado contra Dios, se habían quejado contra Dios, a pesar de eso, ¿dónde estoy? Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. ¡Qué contradicción más alucinante! O sea, chicos, vengan, vamos a alabar a Dios, porque están renegando, están pecando, están insultando a Dios. Vengamos a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te enseñan en todas las religiones? Purifícate, límpiate, estate limpiecito para que puedas venir delante de Dios. ¿Pero qué cosa enseña el Señor en su palabra? Ven acá, cochinito, ven acá. Ven. Así como estás, ven a alabar a Dios. No tienes que purificarte, tienes que venir así como estás. Pero ese es el lado de la misericordia de Dios, para que entiendas que Dios te ama. Porque en Levítico vamos a ver el otro aspecto, que es el de la santidad de Dios, y que no puedes acercarte a Dios si no estás limpio. ¡Ah! Total, ¿cochino o limpio? Cochino, pero limpiado por la sangre de Jesús. Esa es la forma, ese es el camino. Así como estás, puedes acercarte a Dios, pero solamente a través de la cruz de Jesucristo. Y nada más. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. ¿Hacia dónde miraron? Hacia el desierto. O sea, no miraron hacia donde ellos estaban, ni a Egipto, ni tampoco al tonazo que habían tenido acá, ni a las aguas. No, no miraron ahí. Miraron al desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en una nube. La presencia de Dios, que estaba con ellos, se hizo visible, explícitamente, delante de ellos. ¿Sabes qué? Para que puedas ver la gloria de Dios, en términos figurados, tienes que mirar al desierto. Ahí donde no hay ninguna interferencia, ahí donde estás solo, ahí donde están los problemas, ahí donde están las angustias, ahí mira al Señor. Y vas a ver la gloria del Señor manifestarse de una manera increíble. Y Jehová habló a Moisés diciendo, paréntesis, si no tuviéramos problemas, no acudiríamos al Señor. Si no pasáramos por necesidades, no clamaríamos a Dios y no veríamos que Él es nuestro proveedor. Por eso es necesario mirar al desierto para que nos demos cuenta que el Señor es nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro ayudador y nuestro todo. Y Jehová le habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío, rocío, esa lluvia, ese rocío, pues, ¿no? Ya. No es, ya. Alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Ayer, y aquí ya voy a contar para terminar lo que sucedió hoy día, 11 de la mañana me meto al Messenger, y está la chica de la municipalidad, súper desorganizada, como todas las cosas de este país, para variar, ¿no? Y me dice, tengo noticias para tu chico, me dice. Entonces yo dije, nos habrá conseguido local, pues dije yo, no, una cosa así, pues no, bien alucinante, ¿no? Los han invitado mañana a no sé qué, no entendí qué cosa era, una inauguración de una del aniversario de la lucha contra las drogas, de la no sé qué, en la municipalidad de Miraflores. Y tienen que estar ahí, o sea, no es pueden, sino tienen que estar ahí. Oye, jueves, ¿no? Miércoles 11 de la mañana. Todos están en el colegio, en la universidad, trabajando o haciendo algo. O en internet. ¿Cómo iba yo a decirles que vayan mañana a este lugar? Así que me puse a pensar y dije, señor, ¿ahora qué hago? Señor, ups, o sea, está loca esta mujer, pues. Y ahora le digo, oye, ¿cómo se te ocurre avisarme a última hora? Le digo, ¿no? Oye, ¿no? Entonces agarra y me dice, no, es que sí, pues, me dice. ¿Y ahora qué hacemos? Le digo, no sé, pues, piensa algo, me dice. Ah, o sea, yo tengo que pensar. Bueno, entonces, ok. Hace una carta a nombre de Cedro, ¿no? Porque esta chica es la municipalidad y trabaja con Cedro, una carta a nombre de Cedro, y mandan al colegio el polo. Pero en realidad lo que yo estaba diciendo era, ¿sabes qué? Mándale la carta porque no te van a contestar. O sea, yo estaba diciendo, me llega ya que no me contesten. Mándale la carta al colegio, al director, y con la lista de los alumnos para que les den permiso para salir. O sea, la puse más difícil yo. Y por supuesto yo dije, no le va a hacer la carta, no la va a mandar y qué sé yo. Pero para asegurarme, yo les mandé un mail a todos ustedes, diciéndoles de que hoy día teníamos que estar en el evento este y toda la historia, ¿no? Bueno, la cosa es que ya se acabó mi tiempo, me botaron de la cabina, me tuve que ir, y nunca supe si llegó el fax, si lo mandaron, que no lo mandaron, y qué sé yo. Me fui a Gracia, para esto no teníamos, pero ni 10 céntimos, estábamos pero en la miseria total. Nada, cero balas. Así que, chapé en Plaza Vea. Plaza Vea Salvación y me fui a Miraflores. Plaza Vea es un ómnibus que pasa del supermercado Plaza Vea, que queda en el límite de Miraflores con Surco, y que te lleva gratis al mercado. Entonces tú chapas el ómnibus, te bajas en el supermercado, entras al supermercado, te das la vuelta y sales por otra puerta. Cuando no tenemos plata hacemos eso. Entonces, me subí a Plaza Vea y me fui a Plaza Vea. No, no te deja porque el tipo tiene la palanca, la puerta ahí, pues entonces no te abre. Entonces, llegué a Plaza Vea, me bajé, me fui caminando hasta... Ah, no, me para colmo, qué fresco que son. El pata de cero ahora me dice, quiero que me traigas el DVD del último evento que hicieron. O sea, DVD todavía quiere, ni siquiera un VH, no, DVD. Bueno, ya, pues le haré el favor, pues tenía un DVD que me sobraba ahí, lo quemé, todo... Me fui con mi DVD, así que me fui clateando desde Plaza Vea hasta el Miraflores. Primero me fui a Cedro, para asegurarme, porque me voy a la municipalidad, no está en la municipalidad, me pego un tiro, porque la caminata fue lejísima. Entonces agarré, me fui a Cedro, y no estaba en Cedro, hermano. Me tuve que regresar a la municipalidad. Llegando a la municipalidad, le doy el DVD. ¡Ay, gracias esto, que no sé qué, que no sé cuánto! ¡Que mañana los chicos están acá! Y yo lo miraba y le decía... Mañana son las 6 de la tarde, se supone que me han tenido que avisar con tiempo, los chicos no van a salir mañana, no van a venir. No creo que vengamos mañana, a lo más vendré yo, ¿no? Y en mi Plaza Vea encima, porque no tenía cómo ir. Mañana vendré yo, le digo, y estaré presente acá, pues en nombre de los chicos de la cruceta, ¿no? Ya, hermanito, no te preocupes, que el otro, que ustedes las crucetas son los máximos, que no sé qué, bueno, ya. De ahí me fui caminando, me fui a Gracia. Estuve en Gracia, consiguió local Gracia, un localzazo, 2.500 metros cuadrados. con tres edificios adentro, el local donde va a ser el templo o la asamblea o el lugar de reuniones tiene capacidad para 700 personas cómodamente sentadas, o sea que entran 1,000 a nuestro estilo. estilo combi, iglesia combi. Bueno, y ya me quedé con Lucho al final, le conté todo lo que estaba pasando, bueno, y por ahí me dio una ofrendita, que gloria a Dios que me dio. Y así que regresé todo y bueno, pues había que esperar. Tempranito el día Tania vino a las 6:30 de madrugada a despertarme. ¿No? Imagínense. Así que fue bueno porque sirvió para que me despertara. Y de ahí me fui a la cabina, a las 8 hay una cabina abierta, por si acaso los que madrugan por allá. Me fui a la cabina a conectarme un ratito y le puse a la chica de la municipalidad: ¡Susana! Mándame la carta. Obviamente Susana no está a las 8 de la mañana en el listo, ¿no? Y se me acabó el tiempo también. Me encontré con Rick de Melbourne, paréntesis. Hemos cambiado todo el horario, al final ya no sé ni qué vamos a hacer. Cierro paréntesis. La cosa es que ya salí, vine acá, de repente Ruth me llama, me dice: voy a ir. Ok, se quedó acá. Ya somos tres, pues Febe, Ruth y yo, porque no sabíamos todavía los demás, pues. De ahí llegó Lisbeth, llegó Irina, llegó Erin, porque me la encontré en el mes y dije: te vino hasta el momento, así que vino. Así que ya éramos un grupito de 5 o 6. Vamos a la municipalidad. Miren, chicos, de verdad, yo les digo, hasta ese momento no tenía la menor idea de por qué estamos haciendo. La misma pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? Y saliendo, le digo a Febe: vayan a recoger a Alvin, porque faltaba, alguien ya ha tirado la pera, dije yo, pero vayan y búsquenlo, de repente está en su casa, mientras yo me voy al colegio a ver si llegó la famosa carta. Esto cada que encontraba yo a alguien le decía: avísenle a Luis, por favor, de repente ha llegado la carta, que no sé qué, a todo el mundo. Luis recibió el mensaje y Luis: ¿qué carta? Entonces, no tenía ni idea de lo que pasaba, Luis. Entonces, ¿verdad? Luis no ha venido, ¿no? Bueno, entonces la cosa es que me estaba yendo para allá y dije: no, voy a llamar por teléfono. Dije yo: una llamadita por teléfono para no caminar hasta allá, que flojera. Agarré, llamé al pueblo, tengo mi teléfono por acá, que mi departamento de administración es súper eficiente, me lo consiguió. Así que llamé al pueblo. Como estamos trabajando con Cedro, puedo usar el nombre de Cedro. Entonces dije: buenas, ¿qué tal? Gracias, Sergio Moreno, de Cedro. No estoy mintiendo, por si acaso, ¿ah? Porque ellos me han permitido que yo use el nombre de Cedro, porque como estamos trabajando en, ¿cómo se dice? En conjunto, qué sé yo. Entonces, llamo de parte de Cedro. Quería saber si ha llegado el fax de que hemos enviado para los alumnos. O sea, ah, sí, justamente otro señor de Cedro ha llamado. Yo, qué rato dije yo. ¿Y ahora qué le digo? Ah, sí, seguramente ya habían leído mi mail que les había mandado yo, diciendo: ¡dónde está la carta! La cosa me dijo: sí, ya van a ir con el profesor no sé quién, que están hablando con el coordinador no sé cuánto de la no sé qué. Mira, ah, ya, perfecto. Entonces, como estoy cerca, ¿puedo pasar a recogerlo? Por supuesto. ¿Quién es Sergio Moreno? Perfecto, vamos a avisar. ¡Ah! Salí corriendo como un loco, pues, ¿no? ¡Ah, no, vamos, Freya! Nos fuimos al colegio en taxi. O sea, el taxi iba a Miraflores, pero hice escala en el colegio. Así que entré al colegio y ahí conocí a la subdirectora, a los no sé quién, no sé cuántos, y a todos los que estaban adentro. Y Dios permitió que el otro grupo saliera del colegio, ¿no? Los obligaron a lustrarse los zapatos, a subirse las medias hasta acá, las mujeres, les hicieron moño como Pebbles. Sí, recontra alucinante. Y a todas las uniformaron con su cosa acá, con su pita. Sí. Y yo las miraba y decía: pero ¿para qué los uniformas? Y al pobre Alvin y a Iván, que estaban ahí, que querían salir, no lo dejaron salir, porque justo fueron con uniforme ese día. Bueno, ya, esas son las anécdotas del asunto, ¿no? Con buzo, piña. Así que salimos, y ahora, ¿cómo nos vamos? Yo ahora digo: bueno, ¿cómo vamos a ir? Les digo, porque ya el taxi yo lo había despachado con el primer grupo. ¿Y ahora cómo nos vamos? Imagino que nos darán un ómnibus, ¿no? Bien fresco, ¿no? Nos darán un ómnibus, ¿no? Entonces me dice: no, que la no sé qué, que la administración, que se pide con 30 años de anticipación. Entonces yo agarré y dije: ¿y cómo vamos a hacer? Pues chanchita entre todos. No, a los alumnos se les está prohibido pedirle dinero, me dijo la tía. Entonces dije yo, qué anticuado. Y el profesor estaba feliz, ya quería irse, ya feliz, asueto para él, pues, ¿no? Entonces, no sé por dónde apareció, otro profesor que tenía una camionetita. Así que el profesor lo voluntariaron para que nos lleve. Y nos subimos en la camionetita y nos llevó a Miraflores. Hasta ese momento yo iba en la camionetita sentado así. Y estaba con Luis al costado y Luis me hablaba y me decía: Sergio, ¿cómo has hecho para que lleguemos hasta acá? Me dice. Yo digo: oye, yo no he hecho nada, le digo. Ni siquiera sé qué hago acá. O sea, eso es lo que yo pensaba por él. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? La cosa es que llegamos a la municipalidad. ¿Se dieron cuenta los que hemos estado ahí que éramos los únicos jóvenes en el asunto? Todos encorbatados, la dirección de narcóticos de la no sé qué, de los Estados Unidos, la no sé qué, de la no sé dónde, de cero. Oh, hi, how are you, todo, ¿no? Los gringos ahí, el embajador, ¿cómo se llama? El alcalde de Miraflores. Todo bien perico, Frida Holler estaba ahí también, ¿no? Y allá para que no se relajen, para poder terminar. La cosa es que llegamos, estábamos ahí en el asunto, se me acerca el de cero, me abraza como si fuéramos compadres, y yo le digo: bueno, acá estamos, le digo, oye, me dice, qué bien que hayan venido. Yo precavido, llevé mi CD de mimos, dije, no, por si acaso. Y me dice: me gustaría que por favor hagan dos mismos. Nosotros ya habíamos ido preparados por si acaso. Dijimos: vamos a hacer que nos pidan. Entonces me pidió: quiero que hagan dos mismos. Me dice: ok, perfecto. ¿Dónde? Ahí adelante, perfecto. Así que el Señor permitió que hiciéramos dos de nuestros mismos ahí. Habláramos algo acerca del Señor, algo de Dios, muy ligero, porque obviamente es una ceremonia protocolar. No me iba a poner ahí como Juan el Bautista a predicar, no era el momento, pues, en otro momento de repente, pero ahí no. Y la cosa es que los gringos que habían ahí en la embajada: oh, wonderful, es maravilloso, que no sé qué, guachan, güey, Kentucky Fried Chicken, todo me decía. Y yo decía: bueno, pues, o sea, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. El de narcóticos me felicitó, el de la embajada me felicitó, se acercaban y lo felicitaban a ellos. El alcalde, fotos por acá, fotos por allá, hemos tomado 80.000 fotos con el alcalde, escuchando, viendo todo así. Y de repente, yo creo que ese fue el propósito de Dios en todo esto. Recién lo entendí cuando estábamos ahí. Se me acerca uno de los profesores que había ido con nosotros con los ojos desorbitados. No sabes quién está acá, me dice. Yo, o sea, lo único que conozco es el alcalde, que lo he visto en televisión, no conozco a nadie más acá. No sabes quién está acá. Te presento a la esposa del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Y me presenta a la señora, y la señora estaba alucinada con lo que habíamos hecho. Alucinada, la esposa del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. ¡Ay, qué lindo! ¡Lo han hecho! ¿Pero de qué? Que lo máximo que necesitan ustedes todo el apoyo para seguir adelante, que esto, que el otro, que por aquí, por allá. Así que yo creo que el Señor nos llevó para abrir esa ventanita, solamente esa ventanita, que estoy seguro, no sé cómo hará el Señor, Dios la va a usar para que hagamos algo más adelante. Los profesores, ustedes saben que el año pasado nos negaron el ingreso al Colegio El Polo para ir a predicar. Los profesores que fueron con nosotros después de encontrarse con la esposa del comandante general de la Fuerza Aérea, nos dijo: tienen que entrar al polo. Así que se van a mover para ver si podemos entrar a predicar al polo. No lo hemos buscado, si es de Dios, Dios permitirá que entremos. Es el deseo de nuestro corazón entrar y predicar el Evangelio dentro del colegio. Por alguna razón apareció la señora que no tenía por qué estar ahí, que no se apareció con su latita, ¿no? Con su latita de no sé qué colecta, de ponle corazón, no sé qué cosa. Y estaba muy contenta en saber que chicos del polo, que en su mayoría eran del polo, del colegio polo, del colegio FAP, estaban ahí luchando contra las drogas. Bueno, ellos no entendían nada, no iban a aplicar el evangelio, obviamente, ¿no? Así que aproveché para meterle ahí nuestro marketing, ¿no? Sí, que en la cruceta, que el 27, que no sé qué, que por aquí, por allá, que la municipalidad del surco, que esto, que el otro. Así que tenemos una ventanita abierta, que el Señor nos ha abierto. ¿Qué es esto? Como decían ellos, ¿saben qué cosa es? La provisión de Dios. Hasta ayer no teníamos ni plata para ir. El Señor nos dio la plata, el Señor nos dio la movilidad, el Señor nos mandó la carta, el Señor soltó a los chicos, el Señor nos llevó a la municipalidad. el Señor nos contactó con la oficina de narcóticos de no sé qué, lo de embajada de Estados Unidos, la esposa del general, y el Señor nos trajo. ¿Cuáles son sus propósitos? No sé. Pero ¿saben qué? Miren al desierto y van a ver la gloria de Dios, cómo se va a manifestar en todo lo que está sucediendo. Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, y para acabar ahora sí, es el pan que Jehová da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer, 4 kilos por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel hicieron así. Y recogieron uno más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme lo que había de comer. Como dice Pastor Chuck, esto es una aventura de fe. Nunca, y les digo, y cada uno de ustedes saben que lo que digo es verdad, nunca estuvo en nuestros planes hacer lo que estamos haciendo. Nunca lo buscamos, pero el Señor nos está llevando. Y ¿saben qué? Hay que seguir dejando que Él nos lleve. Porque por donde Él nos lleve, siempre va a ser una aventura de fe y siempre vamos a ver la gloria de Dios y su provisión en cada momento, en cada paso que demos. Así que, ¿qué problema ni qué 8/4? Miren a la cruz y sigan adelante. Y van a ver lo que Dios va a hacer. Vamos a orar. Señor, esta noche te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Somos como el pueblo de Israel, que no merecemos, Señor, el recibir tanta bendición de Ti. Pero no podemos quedarnos callados frente a lo que está sucediendo, Señor. Es imposible aceptar que esto es una casualidad o que esto no viene de Ti, Señor. Sabemos que Tú tienes un propósito para nosotros. Ayúdanos a encontrar el camino correcto. Ayúdanos a ser como Moisés, Señor. Cuando tengamos una dificultad, cuando tengamos un problema, que volteemos hacia Ti para clamar y esperar la bendición de parte Tuya. Amado Dios, aquí estamos. ¿Qué es esto, Señor? Y lo único que podemos contestar es el alimento y la provisión que viene de Ti para continuar con Tu obra. Aquí estamos, Señor, listos para seguir adelante, listos para aprender más de Tu palabra. Dejamos todo en Tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, chicos, nos vemos el sábado. Tenemos que ensayar sábado 4 de la tarde, porque tenemos que terminar todos los juegos y terminar de ensayar y terminar de hacer todo, porque el siguiente sábado es el festival. Así que no tenemos más tiempo, ¿ya? Mañana a ver película. Bueno, mañana película a las 4, como siempre, 4:30. Ya, para seguir viendo la serie de Apocalipsis. Bueno, buen día. Y estudien mucho.